Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 26 de noviembre del año 2008. Vamos a tener la segunda parte del debate entre el hermano Harmut y un servidor sobre el tema de la Trinidad. Vamos a debatir este asunto. Ya sabes, hermano Harmut, son 10 minutos cada uno. El tiempo está cronometrado.
Okay.
Y cuando suenen los 10 minutos,
tú
cuando
me dices
acaben...
cuando empiezo.
Cuando acaben, pues ya pasa la otra persona. Luego, el turno que tengamos, si no queremos agotar los 10 minutos, podemos pasar palabra y para que hable la otra persona. Eso ya como cada uno quiera. Bien, hermano Harmut, pues ya cuando quieras puedes empezar tu turno y comenzamos el
hermanos,
debate.
Hermanas, como desde el principio insistí que manejamos esto en el Espíritu de Dios, nuestro Creador, como dice en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, con ese espíritu, estoy manejando nuestro debate para que sea provechoso para todos nosotros. Entonces, estimados hermanos, he dicho varias veces en la primera debate que nuestra iglesia no es un ministerio de Trinidad, pero como Tito repetidamente, exactamente ¿cómo se llama? Lo manifestó lo contrario. Lo que voy a decir no es con el ánimo de ofender a nadie aquí, ni el ministerio de Tito, de ustedes, porque tengo bien claro que la señal única que puso Cristo entre sus discípulos fue este versículo que ha mencionado en el principio. Entonces, pienso que siguiendo la voluntad de Dios puede atacar una actitud errónea. Yo creo que Tito lo está enfocando en lo mismo, pero no a la persona. Necesitamos respetar a la persona, la integridad de la persona. Eso es muy importante, mucho más entre cristianos y hijos de Dios. Mucho menos si estamos en obediencia y estamos haciendo las maneras, en la manera de Dios como Él nos ha enseñado en la Biblia. Como somos hijos de Dios todos aquí, entonces vamos a siempre estar cuidadosos con esto. Si ofendemos a personas o instituciones en un lugar público como lo es en nuestro foro aquí, los que nos oyen van a pensar que tenemos amargura o resentimiento entre nosotros. Hay que cuidar eso muchísimo en cada uno de nosotros. Si actuará con resentimiento contra ti, Tito, esta amargura y resentimiento saldría de mi corazón y esto me pone en problemas con nuestro Creador, porque esto me estorba para entrar en su reino. Dios fue bien claro con eso en la Biblia. Por eso debemos ser muy cuidadosos de que todo lo que digamos y hagamos se expresa con la actitud de amor, sin desprecio ni condenación para nuestros hermanos. Puesto eso en claro, vamos a continuar con nuestro debate. Entonces, la teología de nuestra iglesia es manejada por varias personas, no solamente por Mike Faisel. Es un comité doctrinal que tenemos donde hay varias personas, como Zena Tekash, como director, Michael Morrison, Dan Rochas, Ronald Kelly y Mike Faisel, y muchos más tienen que ver en esto. Es no solamente una doctrina de una persona. Entonces, de hecho, hay foros de discusión dentro de nuestra iglesia en internet donde los miembros pueden aportar y si quieren ustedes escribirles acerca de algunos desacuerdos con la doctrina, seguramente tendrán la respuesta. Lo que se mencionó, no sé si Tito se dio cuenta al ver el video, es que lo que ocurrió en mi iglesia, en nuestra iglesia, World Watch of God, es algo maravilloso. Estuvimos dispuestos a arriesgar nuestra estabilidad financiera, a perder una gran cantidad de miembros para seguir a Jesucristo y no a ideas y visiones de seres humanos. Y en esos tiempos modernos, eso es realmente un milagro que ha logrado nuestra iglesia en ese sentido. Es una intervención realmente sobrenatural de Dios. Así lo reconocieron los líderes de las más grandes iglesias en Estados Unidos y aquí en América, Ellos venían personalmente a nuestra iglesia a felicitarnos. Ahí estaban entre ellos la iglesia bautista, la metodista, la cuadrangular y otras grandes. Entonces, como estamos dentro de asociaciones, de coalizaciones, el ambiente nacional de iglesias, de los evangélicos, de ahí está, por ejemplo, somos miembros de la Misión América Coalition y la Asociación Nacional de Evangélicos. Entonces, eso es muy importante. Ahí son 352 nominaciones que nos reconocen como una iglesia seria, una iglesia con historia. No sé, yo soy miembro de la Asociación de Pastores aquí en Honduras desde hace años y trato de servir a Dios ahí, sirviéndoles a otras iglesias lo que es posible, lo que Dios quiera, donde nos abre las puertas. Yo no sé, Tito, si usted es miembro, si tú estás afiliado en alguna asociación de pastores
No,
como miembro o
no, no,
como
no,
pastor.
no a
Bueno,
ninguna. Yo voy
esto
por
es
libre, voy por libre.
pero no es el objetivo de este foro discutir la teología de la iglesia de Worldwide Church of God, de la iglesia de Dios mundial o universal. Lo que discutimos, Tito y yo, como personas, es la naturaleza de Dios, de cómo Dios es uno y cómo lo entendemos de manera diferente. Así que en lo sucesivo, si quieres decir algo de mis creencias, Tito, dímelo a mí. No quiero que nadie ofenda a mi iglesia, es mi madre espiritual, ¿sí? Que la amo desde hace 20 años, hace 30 años, porque para mí es como una familia donde he ido creciendo poco a poco con la misericordia de Dios en lo espiritual, y yo amo mi congregación que me ha aguantado durante esos 30 años y me ha dado la ayuda, el amor para llegar con mi crecimiento espiritual donde estoy hoy. Pienso que nosotros como iglesia, y yo en particular, trato de estudiar la Biblia para crecer personalmente y acercarme más a Dios. No lo hago para ver en qué errores están las demás iglesias, ni quiero criticarlos mucho, porque esto no manifestaría el amor de Dios. Dios es un ser espiritual, no material como nosotros. Así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tiene el Señor preparado para nosotros. Dios está en una esfera muy por encima de nosotros, como la mencionaba anteriormente, con mi comparación con el banquillo de pie de la tierra, de nuestra comprensión, y nadie sabe con certeza la totalidad de la naturaleza de nuestro grandioso Dios. Hay versos en los que Dios es manifestado como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la Trinidad es evidentemente desde el Génesis, donde mencionaba anteriormente, Dios está como el Padre Creador hablando a su Hijo cuando dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. También está ahí el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. El problema no existe, el problema no es si existe Dios el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Las tres aparecen mencionadas en múltiples ocasiones en la Biblia. Eso es innegable para cualquier estudioso de la palabra de Dios. El problema es la palabra Trinidad, que nunca se menciona en la Biblia, como hemos ya confirmado. Es simplemente un término teológico en que los seres humanos tratan de explicar lo inalcanzable naturaleza de Dios. Igual que no comprendemos que Dios no tenga el principio, eso es contra la ley de la física. Es algo que excede a nuestro conocimiento, hermanos. Si yo trato de explicar la teoría de la relatividad y la antimateria a un niño de 7 años, solo podría le dar un esposo básico con la certeza que no lo comprendería en su totalidad. Pero cuanto alcanzo la universidad, tal vez, si él alcanza la universidad, tal vez lo entienda. Nosotros podremos conocer la naturaleza real de Dios cuando tengamos ya nuestra nueva naturaleza espiritual. Así nos dice, entonces conoceremos como fui conocido. Una de las primeras señales de la importancia histórica de la Trinidad es el humo de la controversia que se ha generado a lo largo de la historia de la Iglesia que lo rodea. Antitrinitarismo es un viejo
A ver,
cáncer.
tiempo ya, hermano. Tiempo. Hermano. Vale. A ver,
Dele.
un momentito, Helmut. Un momentito.
Sí.
Se ve un momentito. Voy a mirar un poquito el cronómetro. Ya han pasado los 10 minutos, pero un momentito. Es que no ha sonado la alarma, pero ya han pasado los 10 minutos. Bien, vale. Es que no sé por qué no ha sonado la alarma. Pero bueno, los 10 minutos ya se han cumplido, ¿eh? Doy mi palabra.
Dele
Bien.
ya, tengo reloj también.
Pues te voy a contestar. A ver, estimado hermano Hartmut, pues la Biblia, hermano, pues la Biblia enseña bien clarito cómo es Dios. Eso no es un misterio, ¿eh? La doctrina del misterio este de la llamada Santísima Trinidad es absolutamente errónea. Esto ya lo demostré en el anterior debate que tuvimos. La Biblia no enseña por ninguna parte que Dios sea un misterioso ser incomprensible, un misterioso ser trino que no le podamos conocer. Al contrario, la Biblia muestra claramente cómo es Dios. Y la Biblia enseña que Dios es un Padre celestial, el Dios supremo. Por eso es que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar a un Dios supremo, que es el Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo. Si Dios fuera trino, como enseñáis vosotros, pues entonces Jesús nos hubiera enseñado a orar diciendo Trinidad Nuestra que estás en el cielo. Eso en primer lugar. Después has dicho, querido Hartmut, que la Trinidad se enseña desde el Génesis, desde el libro del Génesis, de la Biblia, donde, por ejemplo, en Génesis, según tú, en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahí se está enseñando la Trinidad, según tú. Pues bien, en ese pasaje no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino. ¿Dónde se dice en Génesis 1:26 que Dios esté formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que Dios esté formado por tres personas. En ninguna parte. Lo único que dice es que está hablando un Dios a otro Dios y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Por lo tanto, decir que el Génesis habla de ese Dios trino, decir que el Génesis habla de la Trinidad es un absoluto disparate, es una falsedad espantosa. La Biblia no habla por ninguna parte de la Trinidad. Y mucho menos el Antiguo Testamento. El Antiguo, los judíos, por ejemplo, que conocen mucho mejor el Antiguo Testamento que nosotros, ellos saben perfectamente que la Torá, la Torá, el Tanaj, como llaman ellos al Antiguo Testamento, no habla por ninguna parte de un Dios trino. Lo que habla el Tanaj, el Antiguo Testamento, es de un Dios supremo que lleva el Dios de Israel, y luego habla de otra. De otros dioses que son inferiores a Yahvé. Por eso es que Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 17, dice, por ejemplo, que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Eso es lo que enseña el Tanakh, el Antiguo Testamento. ¿Y qué enseña el Nuevo Testamento? Pues lo mismo. El Nuevo Testamento enseña que hay un Dios supremo que es el Padre. Y fue este Dios Padre el cual nos reveló Jesús. Como dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 18, al Dios Padre, nadie le ha visto jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial. Jesús no nos dio a conocer a un Dios que es un ser, un misterioso ser trino. Ese Dios trino es un Dios falso, inventado, como dije el otro día, en el anterior, en el primer debate, inventado por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Inventado alrededor del siglo IV. Y luego ese falso Dios trino pasó a las hijas de la gran ramera, como son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Y desde los años 80, a principios de los 90, pasó también a la llamada Iglesia de Dios Universal, a la iglesia que tú perteneces, a la iglesia que tú sirves. Después, has dicho que Dios es uno. Pues claro que Dios es uno. La Biblia dice bien claro que Dios es uno, Dios es único. Dios es uno y él justificará, dijo el apóstol Pablo, y él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles y a los judíos y a los gentiles. Y este Dios que es uno se refiere al Padre y no a un misterioso Dios trino. Por ejemplo, Primera de Corintios 8:6, un pasaje que ya vimos el otro día en el primer debate. ¿Qué dijo, qué enseñó Pablo en ese pasaje? Primera de Corintios 8:6, pues lo podéis mirar vosotros. Porque para nosotros, dijo el apóstol Pablo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Si Pablo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, el apóstol Pablo hubiera dicho en 1 de Corintios 8:6 lo siguiente. Porque para nosotros hay un Dios que es trino. O hubiera dicho, porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera enseñado la misma doctrina que enseñáis vosotros, o que enseña la Iglesia Católica Romana, o que enseñan las sectas evangélicas. Pero Pablo no enseñó eso por ninguna parte, y ningún apóstol jamás enseñó a ese falso doctrino. Ellos lo que enseñaban es que hay un Dios supremo del cual proceden todas las cosas, que es el Padre. Y luego tenemos al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, que es el Hijo de Dios, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. El Padre decidió crear el universo, Él es el origen de todas las cosas, ¿eh? Y lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Pero no dice la Biblia por ninguna parte que Dios sea trino. Después has dicho tú, querido Harmut, que Mike Faisel, que es uno de los principales teólogos de tu iglesia, de la Iglesia de Dios Universal, dices que este señor, como podéis ver cualquiera en el vídeo este hecho de la sobre la Iglesia de Dios Universal, ahí se ve bien clarito que es trinitaria, que es una iglesia trinitaria, la Iglesia de Dios Universal. Así que cuando no entiendo el por qué dices tú que nunca os vais a considerar vosotros una iglesia trinitaria, no vas a llamar trinitario, si tú mismo estás diciendo que la doctrina de la Trinidad se enseña desde el libro del Génesis. Y vas y dices que tu iglesia nunca se va a considerar, nunca se va a llamar una iglesia trinitaria. No me lo explico, o sea, es que es incomprensible, no lo entiendo. Si dices tú que nunca se va a llamar una iglesia trinitaria, ¿por qué dices que según vosotros, la Trinidad es enseñada desde el libro del Génesis, en toda la Biblia? Porque
okay,
el teólogo, porque el teólogo Mike Faisel, este de tu iglesia, enseña bien clarito que ellos ahora son trinitarios. Y dices que no, que tu iglesia no se va a considerar, no se va a llamar nunca una iglesia trinitaria. O sea, es algo, la verdad, una contradicción que no la entiendo. No sé por qué dices eso, de que no os consideréis una iglesia trinitaria. Es una iglesia trinitaria completamente. Es una iglesia que antes no era trinitaria, cuando vivía Herman Hanstrom, y a partir de su muerte, pues una mayoría de los pastores, de los líderes de esa iglesia, se rebelaron contra las doctrinas de Herman Hanstrom y se hicieron trinitarias. Se aliaron con las doctrinas de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana y de sus hijas rameras. Por eso es que es normal que dijeras en tu anterior participación que las iglesias bautistas os felicitaron. Pues claro que os felicitaron, porque os hicisteis trinitarios igual que estas iglesias. Fueron los líderes bautistas y los papistas y los curas y el papa mismo, pues claro que os felicitará. Porque creéis en el mismo Dios trino, ese Dios trino que jamás, jamás, jamás es enseñado en las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a ver. Como he dicho antes, he citado el pasaje de Juan capítulo 1, verso 18. En ese pasaje leemos bien clarito que Cristo vino para darnos a conocer al Dios Padre. Fijaos que ese texto no dice por ninguna parte que Cristo vino para darnos a conocer a un Dios trino. Cristo siempre nos enseñó que el Dios supremo es un Padre celestial. Esa es la principal doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la oración modelo, que es el Padre nuestro, Mateo capítulo 6, verso 9, cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús jamás nos enseñó que Dios sea una misteriosa Trinidad, jamás nos enseñó a orar a un Dios trino, a un misterioso Dios trino, sino solamente a un Padre celestial. Y respecto a los apóstoles, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al resto de los apóstoles, pues más de lo mismo. Los apóstoles jamás, jamás enseñaron que Dios fuera un misterioso ser trino, sino un Padre celestial. Exactamente lo mismo que enseñó Jesús. Mirad, mira, mira, hermano Harmut, la primera confesión de los verdaderos cristianos es esa que encontramos en ese pasaje que ya he citado de 1 Corintios 8:6. Donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesús, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Si la Biblia enseñara esa patraña de que Dios, el Dios trino, es enseñado en la Biblia, entonces el apóstol Pablo pues hubiera dicho eso, lo que dije antes. Sin embargo, para nosotros hay un Dios trino. O hubiera dicho, por ejemplo, sin embargo, para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo bien clarito que tenemos un Dios, el Padre. El Padre, el origen de todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Repito,
Tito,
hermanos, no existe. Quedan 30 segundos, me quedan aquí. Por lo tanto, repito, no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe que Dios es trino. Esa doctrina es absolutamente antibíblica, es anticristiana y es antiapostólica porque los apóstoles jamás la enseñaron. Es una doctrina que fue inventada alrededor del siglo III, siglo IV, por estos herejes católicos que se apartaron de la doctrina de los apóstoles y de la doctrina de Jesús. Ya paso palabra.
Mira, Tito, yo te voy a aclarar ahorita para que se entienda cómo los alemanes a veces piensan poco diferente, se expresan diferente. Si yo estoy diciendo que no somos una iglesia trinitaria, eso para nosotros no tiene prioridad. Nuestra iglesia es una iglesia viviendo y compartiendo el evangelio que hemos recibido de parte de Jesucristo. Ahora, sí, como yo le he repetido varias veces a ustedes, yo no comprendo a Dios completamente. Yo, como ser humano, yo creo que la mayoría de nuestra iglesia no entiende en su totalidad cómo Dios es realmente. Nosotros sabemos que existe Jesucristo, existe Dios Padre, existe el Espíritu Santo. Y esas tres cosas que yo no puedo definir en perfección son uno, ¿sí? Dios es uno. Entonces, a mí me vale esta palabra Trinidad, créanmelo, porque como no está en la Biblia, sí, pero sí, como se llama, hay tres cosas ahí que están mencionadas en la Biblia centenares de veces y Dios me lo está enseñando. Entonces, yo tengo la paciencia, Dios en el futuro, cuando ya Dios me ha, en su misericordia me ha transformado en su Hijo, lo voy a ver realmente como es. Entonces, yo espero, Tito, también tú. Entonces nos vamos a dar risa. Nos vamos a dar risa cuando está enfrente de Dios, y vamos a ver cómo realmente es y vamos a decir, pucha, ¿por qué hemos, cómo se llama? ¿Por qué no hemos entendido esto, no? Entonces, pues la importancia es que nuestra iglesia esté viviendo, compartiendo el Evangelio. Si lo llaman trinitario o no, eso ya para mí es secundario. Vamos ahorita sobre lo que tú dices sobre los papistas y el Papa y toda esa cuestión. Mira, la Iglesia Católica no tiene nada que ver con nosotros. Y tú sabes cómo el señor Armstrong estaba tirando, ¿cómo se llama?, duro hacia esta iglesia antes. Pero hoy hemos entendido por la misericordia de Dios, como ya mencionaba, te hice la pregunta, en todas las iglesias hay fieles de Dios. ¿Cuántos son? Solo Dios sabe. ¿Sí? Entonces yo me cuido para no agredir a otras iglesias. Si lo dejo en la mano de Dios, Él va a juzgar, como dice en 1 Corintios, Dios, todo lo que está oculto en las tinieblas, Dios lo va a sacar a la luz. Para todos nosotros que hemos vivido, que vivimos. Y todo lo bueno que el ser humano ha hecho, Dios lo va a premiar en público, delante de todo el universo, delante de todos los ángeles, ¿sí? Entonces, yo lo dejo ese de juzgar y criticar, lo dejo en la mano de Dios, yo confío en Él, Él es mi creador, Él me ha formado y yo plenamente confío en Dios. Entonces, una de las primeras señales de la importancia histórica donde yo terminé de la Trinidad es el humo de la controversia que se ha generado durante esta larga historia de la que se rodea la iglesia. Antitrinitarismo es un viejo cáncer, ¿sí? Que en los últimos 2000 años, en muchas formas, siempre brotó, ¿sí? En esos 2000 años. Entonces, aparentemente, interminable demanda y obligación a la defensa de la Trinidad. Los padres de las iglesias fueron siempre obligados a producir clamorosos escritos apologéticos que se encuentran en los más destacados literaturas teológicas, como Tertullians Adversus Praxean, segundo siglo, eso es latino, perdónenme que no lo pronuncio bien, y Gregor von Nyssa's Quod Non sintres dei, eso lo escribieron en el cuarto siglo, y Agustinos de Trinitae en el quinto siglo. Son solo tres de muchos ejemplos de esas literaturas que han generado. Por otra parte, la Trinidad estaba en el centro de varios concilios, como tú sabes, Tito, el concilio de Nicea en 325 y el concilio de Constantinopla en 382, en la que el rey, ese rey Arrio, ¿sí? Con su enseñanza antitrinitaria, ¿ya? Y sus seguidores fueron rechazados decididamente por medio de los concilios. Sin embargo, siempre volvieron nuevas oleadas de antitrinitarismo en la Edad Media, por ejemplo, el nominalista de Pedro Abelardo en la Reforma con Fausto Socini y Socinianos, perdón, y a continuación surgieron en toda Europa, y muchos emigraron a América, ¿sí? Y nuestra vida, la vida religiosa local fue influenciada. Un constante flujo antitrinitarismo se manifestó a partir del primer siglo hasta estos años que estamos viviendo. Se encuentra, por ejemplo, en grupos unitarios, tales como los mormones, los cristianos científicos, de cienciología, los teosóficos y los testigos de Jehová. ¿Por qué se atacan tanto la Trinidad, hermanos? Periódicamente encuentran la doctrina del trinitarismo en las primeras enseñanzas donde los adversarios de la fe cristiana tradicional se encuentran bajo ataque continuo. Sectarios y fanáticos de todo tipo se esforzaban en contra de esta doctrina con una toxicidad en disputas teológicas que normalmente es inusual. Misioneros de los mormones, los testigos de Jehová y el Islam, por ejemplo, ellos, ¿cómo se llama? Hacen un ataque muy, muy fuerte y refutan la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo esta doctrina recibe tanta hostilidad? Esta doctrina trinitaria que algunos simplemente señalan como académica, demasiado especulativo, incoherente, confuso. La respuesta es bastante simple. Si es el cristiano con el trinitarismo falso, entonces no es Jesucristo el Hijo de Dios y Salvador. ¿Sí? Sin embargo, si la Trinidad es cierto, entonces nos encontramos con lógica a la conclusión de que Jesucristo es, de hecho, era la palabra, se hizo carne y volvía entre nosotros. Ahí vemos en 1 Juan 14. Enemigos de la Santísima Trinidad saben, si la Trinidad se puede derribar en su núcleo, entonces Jesús era solo humano y en el mejor de los casos tal vez un profeta, pero ciertamente no la teántropos, el Dios hombre, el hombre y a la vez es Dios, lo que vemos en Filipenses 2, 5 al 7, como menciona la Biblia ahí. El credo cristiano lo tiene claro hasta hoy. Si Él no es Cristo, entonces Él tampoco podría no expiar nuestros pecados por su muerte en la cruz y con su resurrección triunfante 3 días después. Es Cristo no resucitado. Así pues, que nuestra fe es nula y está aún en nuestros pecados estamos, y dice Pablo en una determinación muy clara y fuerte en 1 Corintios 15, 17. Hermanos, me queda un minuto. Entonces, si la Trinidad no es cierto, entonces Cristo no es Dios, no resucitó. A continuación, los cristianos, nosotros veneramos simplemente un hombre muerto. ¿Qué tan importante es la Trinidad y su defensa? Yo diría algo más importante que eso no hay en el medio ambiente. Te dejo la palabra, Tito.
Bien, pues te voy a contestar. Vamos a ver, querido Harmut. Tú has dicho que si Dios no fuera trino, entonces Jesús no sería el Hijo de Dios. Eso es lo que has dicho. Bien, pues eso, querido Harmut, siento decirte, pero eso que has dicho es un absoluto disparate. Eso es un disparate, es un disparate elevado al cubo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y no soy trinitario. Millones de cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios y no somos trinitarios. Es decir, que para creer que Jesús es el Hijo de Dios no hace falta creer en ese falso Dios trino, no hace falta creer en esa falsa doctrina de la Trinidad. Pues claro que Jesús es el Hijo de Dios, eso es lo que dice el Evangelio. Pero en ninguna parte dice la Biblia, en ninguna parte no vas a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Después has dicho, querido Hartmut, que el concilio de Nicea del año 325 era un concilio trinitario. Que ahí, según tú, en ese concilio, según tú y tu iglesia, en ese concilio y en el correspondiente credo de Nicea, que todos conocemos, el credo niceno, según vosotros, ahí se enseña la doctrina de la Trinidad. Pues eso es otro absoluto disparate, eso es otra gran falsedad. Cualquiera que lea el credo niceno, creo en Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, etcétera, etcétera. Ahí en el credo niceno no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. En ninguna parte. Si te fijas bien, Hartmut, tú te lees el credo niceno, si es que te lo sabes, pues el credo niceno que comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Quién es el Creador del cielo y de la tierra? ¿Quién es el Dios Todopoderoso según el credo niceno? ¿O es un Dios trino? No, dice, creo en Dios Padre, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El credo de Nicea, Hartmut, no era un credo trinitario. No era un credo trinitario. Eso se puede comprobar perfectamente leyendo el credo de Niceno. Leemos el credo de Nicea y no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Lo que se enfatizó en el credo de Nicea, lo que se enseñó, lo que se enfatizó es la doctrina bíblica de la divinidad del Señor Jesucristo. De la divinidad y eternidad del Verbo de Dios, que es lo que negaban los herejes arrianos. El credo de Nicea fue convocado para combatir la herejía de Arrio, el cual negaba la eternidad del Verbo, la divinidad del Señor Jesús. Pero en ninguna parte del credo de Nicea se enseñó que Dios fuera trino. Repito, el credo de Niceno no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Solamente habla de un Dios supremo, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que es el Padre. No dice por ninguna parte que ese creador todopoderoso sea un misterioso ser trino. Por lo tanto, es una absoluta falsedad cuando las iglesias, la Iglesia Católica Romana y las sectas evangélicas enseñan que el credo de Nicea del año 325 era un credo trinitario, era un concilio trinitario. Eso es absolutamente mentira, eso es absolutamente falso, y que cualquiera puede comprobar, cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera puede comprobar leyendo simplemente el famoso credo de Nicea, el credo niceno. Después dices, has dicho que tu iglesia, la iglesia de Dios universal o la iglesia de Dios mundial, como tú lo llamas, dices que no tiene que ver nada con la iglesia católica. ¿Cómo que no? Si enseñáis al mismo Dios, el mismo Dios trino. La iglesia católica romana es una iglesia trinitaria y vosotros sois una iglesia trinitaria. Por lo tanto, no entiendo el por qué dices que no tenéis que ver nada con la iglesia católica romana. Si predicáis y enseñáis al mismo Dios. O sea que no me lo explico. Después has dicho, querido Hartmut, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son un solo Dios. Dices que eso lo enseña la Biblia. Dices que eso lo enseña la Biblia. ¿Dónde enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios? En ninguna parte, en ninguna parte. Por ejemplo, los trinitarios suelen citar 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, un pasaje que todos los eruditos bíblicos, ya sean católicos o evangélicos, reconocen que es falso. Ese pasaje de 1 de Juan 5, 7, cuando dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese es un pasaje que algunos trinitarios ignorantes pues siempre suelen citar para intentar demostrar que Dios es trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Sin embargo, lo que no saben ellos es que este pasaje es más falso que Judas, esto lo reconocen hasta los propios católicos, los propios papistas y todos los eruditos evangélicos. Este es un pasaje apócrifo, no forma parte de la palabra de Dios, el apóstol Juan no lo escribió. Se trata de una burda falsificación trinitaria. Por ejemplo, tres de las mejores traducciones bíblicas que existen, como por ejemplo la versión católica, la Cantera Iglesias, que es una excelente versión de la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga, no incluyen ese pasaje de Primera de Juan 5:7, cuando dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Pues bien, ese pasaje no lo incluyen esas tres famosas versiones bíblicas. Y los creadores de la versión Reina Valera lo que hicieron fue introducir ese pasaje fraudulento que no se encuentra en los textos griegos del Nuevo Testamento. En ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento se encuentra ese pasaje. La mayoría de los trinitarios pues suelen citar esas palabras pues como he dicho, para intentar demostrar que Dios es un misterioso ser trino. Sin embargo, esas palabras jamás, repito, jamás las escribió el apóstol Juan. Fueron añadidas después, siglos después. Por ejemplo, voy a citar lo que dice este material que he tomado de internet. Dice lo siguiente: este texto no aparece en los textos originales de la Biblia. Nos referimos al texto manuscrito griego, al antiguo griego Koiné. El apóstol Juan nunca escribió ese pasaje. El texto solo aparece en una versión del latín de una época posterior. El texto no aparece en ninguno de esos de los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El comentario bíblico y crítico y experimental dice de esta sección de Primera de Juan 5:7 que ese versículo no se encontraba en la Vulgata latina hasta el siglo VIII. El comentario, por ejemplo, el famoso comentario bíblico de Adam Clark, dice lo siguiente: por lo que a este versículo se respecta, no es un versículo genuino, no aparece en ningún manuscrito del Nuevo Testamento antes de la invención de la imprenta, a excepción del Codex Montifortí en el Colegio de la Trinidad de Dublín. Los otros que omiten este versículo son 112 manuscritos. Este pasaje no se encuentra ni en el manuscrito sirio, ni en el árabe, ni en el etíope, ni en el copto, ni en el armenio, ni en el eslavo, etcétera, etcétera. En todas las versiones antiguas, en la Vulgata y en los manuscritos más antiguos correctos, no se encuentra ese pasaje. Tampoco los padres griegos, ni la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de Pack creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. Podría extenderme más sobre este asunto, pero bueno, está clarísimamente demostrado que ese pasaje de Primera de Juan 5:7, donde se dice la Reina Valera que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, es un pasaje absolutamente falso, es un pasaje apócrifo que fue interpolado por alguna mano fraudulenta por los trinitarios. Y repito, dices que tu iglesia no es una iglesia trinitaria, pues claro que eso es una iglesia trinitaria. No entiendo el por qué te empeñas en decir que no sois una iglesia trinitaria. Los teólogos de tu iglesia dicen que sois trinitarios, que creéis en la Trinidad. ¿Por qué dices que no sois una iglesia trinitaria? Si tú mismo antes has dicho en la primera participación que el Génesis habla de la Trinidad. ¿Dónde habla el Génesis de la Trinidad, querido Harmut? Y no me vengas a citar primero el pasaje de Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque ahí no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Ahí solamente está hablando sencillamente de más de un Dios. Está hablando más de una persona divina. Un Dios está hablando a otro Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero no se dice por ninguna parte que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Génesis no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Así que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento hablan de ese misterioso Dios trino, de ese Dios falso, que fue inventado por la Iglesia Católica Romana a partir del siglo IV y que ni siquiera ese falso Dios trino aparece en el Credo de Nicea. En el Concilio de Nicea del año 325, repito, no se enseñó por ninguna parte la falsa doctrina de la Trinidad. Lo que se enfatizó en ese concilio fue la divinidad del Señor Jesús, y no la doctrina de ese falso Dios trino. Ya paso palabra.
Gracias, Tito. Mira, Tito, yo te respeto, ¿cómo se llama? Con tus creencias que tú estás defendiendo. Mira, yo doy gracias a Dios que me ha llevado a su redil, a su camino. Si tú me has dicho hace 30 años atrás, cuando era ateo, que yo soy, ¿cómo se llama? Comparado con la Iglesia Católica, ¿sí? Has tenido grandes problemas porque, sí, mira, Dios El Dios que yo conozco es muy celoso. Si yo no hago las cosas como Él me las sugiere, porque yo soy hijo de Él, entonces Él me ama. Y si yo no haga bien las cosas, imagínate, si yo adoraría imágenes como la Iglesia Católica y otras religiones, ¿sí? Y vírgenes y la Virgen María, yo estaría ofendiendo a Dios de una forma extraordinaria. ¿Sí? A mí me caía muy duro un castigo de parte de Dios. Dios no permite adorar a nadie más, entonces por favor ya deje de compararnos con la Iglesia Católica. ¿Sí? Ahí la Iglesia Católica tiene mucho, ellos saben, ellos son bien conscientes de eso no es bíblico, eso no es correcto. ¿Sí? Está ofendiendo a Dios. A veces tengo ganas de pedir a Dios que abra la tierra donde están esas imágenes para que la gente entienda que Dios se ha molestado. Y no solamente lo dice en la Biblia, sino lo ha manifestado con hechos. Así que Dios es muy celoso, familia. La palabra Trinidad en la Biblia no está disponible. Eso es correcto, eso como hemos hablado. ¿Sí? Y por eso, ¿sí? Mi iglesia, para mí, cuando tú dices mi iglesia es trinitaria, eso es como una bandera. Así como lo expresas, mi iglesia es una iglesia que comparte y vive el Evangelio. Esa es la bandera de mi iglesia. Entonces, la palabra Trinidad en la Biblia no está disponible. Fue desarrollado por la iglesia y el padre Tertuliano, ¿sí? Él con su iglesia lo ha desarrollado. ¿Sí? Un evidente nombre de Dios de las Escrituras, quien se reveló como Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nadie me va a quitar la mente que no existe un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Ahora, repito, yo no sé cómo es Dios así, tres en uno, cómo se llama. Dios me lo va a revelar a su tiempo cuando esté con Él y le pueda abrazar con todo mi amor y lo voy a aceptar como es. Evidencia en la Biblia donde Dios se hace entender como Trinidad se presenta abundantemente, incluso en el Antiguo Testamento, sí. En Deuteronomio 6:4, en Mateo 28:19, en 2 Corintios 13:13, hay explícito uso de la fórmula trinitaria, incluso en la divinidad. Se confirma en muchos lugares, tales como Colosenses, donde Pablo dice, en Colosenses 2:9, donde Pablo dice acerca de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Véanse también Filipenses 2, 6, 8, Juan 8, 58 y Juan 17, 5. Sí, 7, 5. Juan 17, 5, Apocalipsis 2, 8. Entonces, un secreto no es contradicción. Contra toda afirmación del antitrinitarismo y los escépticos de la Trinidad, no es contraria a la lógica, pero está más allá de la lógica. Es mucho más allá de la lógica, hermanos. Esta es una gran diferencia. Es un misterio, no una contradicción. Eso es muy importante que dejamos eso como base. Precisamente, formulando el trinitarismo, dice que Dios, por la naturaleza, Él sea, ya que es una sola persona con sus tres descripciones. ¿Sí? Yo lo veo ahí, descripciones, pero no sé exactamente cómo se llama, cómo formarlo. La doctrina de la Trinidad toca el núcleo más profundo de la naturaleza divina. Por esta razón pertenece el núcleo de la fe, es el núcleo de la fe cristiana. Como hemos visto, está indisolublemente junto con la identidad de Cristo, su identidad como autor, ¿sí? De nuestra fe en Hebreos 12:2. La misteriosa multifacética enseñanza no debe afectar nuestra mente humana. Tenemos una vista reconfortante hacia ese tres en uno. Y es algo muy, eso es maravilloso, el amor de Dios para el mundo, para nosotros, acerca de esa Trinidad, ¿sí? De amor escribe mucho Agustino. El amor, dice, requiere alguien que ama de verdad. El Padre con el Hijo y el Espíritu Santo se aman, aman y amarán con el amor sincero como lo estamos aprendiendo de nuestro Dios, de ellos. Entonces, Igual un señor Luis lo leí, dice que una vez que la unidad entre los padres y el hijo es algo tan vivo y tangible, concreto, solo la Trinidad divina hace el amor básicamente sí, posible. Y este es un importante reconfortante hecho, Tito. La razón de nuestra salvación, la enorme energía, los grandes cristianos sí, del tiempo ortodoxo en siglos anteriores y los defensores históricos de la Trinidad, sí, deben ser la iglesia presente en su laxitud, que estos tipos, sí, no, aquí, perdóname, aquí se me metió un texto, ¿cómo se llama?, en mis apuntes que no quiero confundir. Entonces, la Trinidad es más que una especulación, más que la doctrina abstracta en nuestra vida. La Trinidad es nuestra salvación sobre la base inmutable de la realidad de la deidad, ¿sí? Entonces, en 1 Timoteo 4, 15, 16, empezando con el 14, dice Pablo, no descuides, a Timoteo dijo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Tito, Dios me ungió por medio de sus servidores y ha recibido una bendición, una unción sobre el ministerio que Dios está desarrollando con su servidor. Así como lo hizo Pablo con Tito, como hicieron ellos con Timoteo. Entonces, él aquí amonesta bien claro, dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tú aprovechamiento. Ah, ok, ese español todavía no lo tengo 100%, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Dios? Para que el Espíritu de Dios, lo que hace en ti, todo el mundo lo vea, lo reconoce, ¿sí? Lo ve evidente, como se llama, la presencia de Dios. Ten cuidado en ti mismo de la enseñanza perversa en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Sí? Se trata de la salvación eterna, hermanos, y por tanto tenemos que manejar la cuestión de Dios tres en uno, no con negligencia, pero uno debe, especialmente en esa época, estar preparados para defender a Dios en la manera como nos revela en la Escritura, en la Biblia, ¿sí? Entonces, en todo esto, lo que estamos discutiendo, hermanos, lo más importante es la excelencia del amor que Dios ha reflejado en la Biblia, en Primero Corintios 13, del 1 hasta el 7, hasta el 8, léanlo, ¿sí? Dice, si yo abra lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todos los conocimientos, y si tuviera toda la fe para traspasar montañas, pero que no tengo amor, nada soy. Entonces, en 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregaré mi cuerpo a ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la justicia, sino en que se alegra la verdad, todo lo sufre, todo eso ya hemos leído varias veces y dice al final, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimientos, se acabarán a manos. En todo lo que lo más importante es que entendamos la grandeza de amor que hay en Dios, que Él está emitiendo hacia nosotros y quiere que lo copiamos.
Tiempo.
Así que
A ver,
sí, paso
sí,
la palabra.
a ver, tiempo, querido Harmut. Pues en realidad, querido Harmud, no has demostrado por ninguna parte con la Biblia que Dios sea trino. Por ninguna parte, lo único que has hecho es hablar, pues eso, del amor de Dios, hablar de tu iglesia, pero no has demostrado por ninguna parte, con ningún pasaje de la Biblia donde se diga que Dios enseñe que Dios es un misterioso ser trino. Por ejemplo, tú has citado el pasaje de Deuteronomio capítulo 6:4, que es la famosa Shema, la Shema hebrea, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y has dicho literalmente, querido Harmut, que este texto de Deuteronomio 6:4, ahí aparece la fórmula trinitaria. Ah, sí, ahí aparece la fórmula trinitaria en Deuteronomio 6:4. ¿Dónde se dice en Deuteronomio 6:4 que Dios sea trino? ¿Dónde se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno, sean un solo Dios? ¿Dice eso Deuteronomio 6:4 en una parte? Lo único que dice ese pasaje, la famosa Shema hebrea, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, el Señor, el Dios Padre, nuestro Señor Yahvé, el Padre, uno es, el Dios Padre es uno, Yahvé es uno, no es un misterioso ser trino. Por lo tanto, Deuteronomio 6:4, no es cierto lo que dices, no dice por ninguna parte que Dios sea trino, ninguna fórmula trinitaria es mencionada en Deuteronomio 6:4. Y respecto al pasaje ese de Colosenses, donde dijo el apóstol Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde dice ese texto que Dios sea trino? Tampoco lo dice por ninguna parte. Lo único que dice es que en Cristo habita el Padre, habita la plenitud de la deidad. Claro, el Dios Padre habita en Cristo. Por eso es que dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero en ninguna parte dijo Jesús, en ninguna parte enseñó Jesús jamás que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso Jesús jamás lo enseñó. Repito, cuando Pablo dijo en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, lo único que está, simplemente lo que estaba diciendo es que en Cristo habita el Dios Padre, sencillamente. Ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad. Después has acusado, dices que los papistas adoran imágenes, lo cual es muy discutible porque en realidad la inmensa mayoría de los papistas, y que conste que todos sabéis que yo soy antipapista, para mí la Iglesia Católica es la gran ramera, pero siendo justos, la Iglesia Católica Romana, la inmensa mayoría de los católicos no adoran imágenes, lo que hacen es dar reverencia, culto, dar reverencia, honra a las imágenes, pero no adoran a las imágenes como si fueran Dios, al menos la inmensa mayoría de los papistas. Y has dicho tú eso, has acusado a los papistas de que son idólatras, de que adoran imágenes, pero resulta que vosotros los trinitarios, la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas y ahora también la Iglesia de Dios Universal, adoran también a un Dios falso que es un Dios trino, un Dios falso que jamás es enseñado en la Biblia. La Biblia nunca habla de que, repito, de que Dios sea un misterioso ser trino. Por ninguna parte la Biblia dice semejante cuento. Por ninguna parte. Repito, eso es un Dios falso que se inventó la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, alrededor del siglo IV. Y que luego pasó a sus hijas rameras, que son el resto de iglesias que se separaron de la gran ramera, que fueron las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. La doctrina de que Dios es trino es sencillamente una doctrina falsa. Hermanos, es una doctrina falsa, es una vulgar patraña, es una doctrina de demonios, como enseñó, como predijo el apóstol Pablo, que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa doctrina de que Dios es un misterioso ser trino, repito, es una de esas doctrinas de demonios. Es totalmente opuesta a la verdadera doctrina cristiana, totalmente opuesta a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 3, verso 20. Dijo Pablo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Fijaos lo que dijo Pablo, Dios es uno. Este pasaje del apóstol Pablo, pues sencillamente lo que estaba diciendo es que el Dios Padre es uno, es único. Pablo no está hablando ahí de ningún falso Dios trino, sino solamente del Dios Padre. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo al Dios Padre cuando dice que Dios es uno? Pues lo podemos leer, por ejemplo, por el contexto de ese pasaje. Vamos a leerlo, Gálatas capítulo 3, versos 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como podéis ver aquí, hermanos, el apóstol Pablo hizo una clara diferencia entre Dios, entre el Dios Padre y Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que Dios es uno, de ninguna manera se estaba refiriendo a ese falso Dios trino que creen los trinitarios, no se estaba refiriendo a ese falso Dios inventado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, sino que estaba hablando, refiriéndose solamente al Dios supremo que es el Padre. Repito, el Padre, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque te he dado en todo lo que vamos de debate, te he dado una serie de argumentos bíblicos, no me has respondido absolutamente a ninguno de los argumentos bíblicos que he dado, a ninguno. Y por supuesto no has demostrado por ninguna parte, no has demostrado con la Biblia que Dios sea trino. Lo único que me has hablado es, casi todo el rato, me has estado hablando de tu iglesia, me has estado hablando ahora del amor de Dios, pero no me has demostrado, no has de, no, no nos has demostrado por ninguna parte que Dios sea trino. Repito, cuando Pablo en este pasaje dice que Dios es uno, se refería solamente al Dios Padre y no a ningún falso Dios trino. Otro pasaje, Efesios 4:5. Veamos lo que dijo Pablo. Dijo: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fijaos en este pasaje de Pablo, es un pasaje sumamente sencillo, es de una claridad postremenda. En este texto se dice bien clarito que los cristianos tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. En este texto se hace una clara diferencia entre el Señor Jesucristo, el Señor Jesús y el Dios Padre, el cual es uno, es decir, es único. El Dios Padre es único, no hay otro Dios como el Dios Padre. Él es el origen de todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, todas las cosas proceden de Él y Jesús es el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Pero no hay otro Dios que se pueda comparar al Dios Padre. Decir que Jesús es igual al Dios Padre es una burda mentira. El propio Jesús dijo que el Padre mayor es que Él. El propio Jesús en Apocalipsis 3:12 dijo por cuatro veces, el Cristo glorificado dijo que el Padre es su Dios. Por lo tanto, si el Padre es el Dios de Cristo, es absolutamente herético y es mentira decir que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Repito, hay un Dios supremo que es el Padre, que es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo, igual que el varón es cabeza de la mujer, el Padre, el Dios Padre es la cabeza, el jefe de Cristo. El Padre es el líder supremo, es el jefe de Cristo, y Jesús está como un Dios menor que es, está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Jesús es Dios, evidentemente, es nuestro Señor, Él es Dios unigénito, como dice Juan capítulo 1, verso 18, pero no es el Dios supremo. Jesús no es el Dios Padre. Esa doctrina trinitaria, esa herejía trinitaria de que Jesús es igual al Dios Padre y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios, es, repito, un falso Dios trino. Y a ese falso Dios es al que adora la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y sus hijas rameras, que son las iglesias evangélicas, protestantes, y ahora, desde a partir de la muerte del fundador de la Iglesia Universal, Herben Hanstrom, también desgraciadamente esta actual Iglesia de Dios Universal también se ha hecho trinitaria y está siguiendo y está adorando a ese falso Dios trino inventado por la Iglesia Católica Romana. Otro pasaje, 1 Corintios 8:4. ¿Qué dijo lo que dijo Pablo en este pasaje? Dijo lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Fijaos que en este pasaje Pablo dijo que hay un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Es un Dios trino? No, de ninguna manera. Porque si seguís leyendo dos versículos más adelante, dice: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6. Por lo tanto, repito, cuando dice la Biblia que Dios es uno, se refiere solamente al Padre. Es decir, que ese Dios único es un misterioso Dios trino, como tú dices, como enseña la Iglesia Católica Romana y como enseñan sus hijas, es absolutamente falso. Ese es un Dios falso, es un Dios que no tiene que ver absolutamente nada con el Dios que nos reveló Jesús, que nos dio a conocer, y con el Dios que enseñaron sus apóstoles y que encontramos ahí en las páginas de la Biblia y especialmente en las páginas del Nuevo Testamento.
Sí, Tito, falta
Sí,
una
creo.
mía.
Queda. No, empezaste tú, tenía que terminar yo. Me parece que ya hemos hecho
Ok,
ya hemos
nada
hecho
más, déjeme.
los dos,
Ok,
cuatro.
no voy a seguir en debate, nada más déjeme hacer una palabra final. O mientras los teólogos y todo el mundo ahí se va a discutir sobre Trinidad, si es o no es, y toda esa cuestión. Yo voy a seguir trabajando en la obra de Dios, voy a sembrar el Evangelio. Primero voy a preparar la tierra fértil para que esa semilla del Evangelio florece y que Dios haga el crecimiento en todas las personas donde Dios me deje influir. Pues mientras esta gente está discutiendo sobre esas cosas, ¿sí? Yo me guío por medio de lo que Dios me recomienda en Efesios 5, 6. Nadie os engaña con palabras vanas porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso me da mucho, mucho que pensar. Y el segundo Pedro 2, 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Entonces, si leo esas cosas, yo no, créame Tito, yo jamás entraría en ese tipo de discusiones. Lo hice únicamente para hacer entender a todos aquí en el foro. Yo amo mi iglesia es honorable, Dios lo está honrando, está haciendo milagros en ella, en dentro de nosotros. Entonces, para mí es importante hacer la obra de Dios. Que Dios me usa para llamar. Quiere decir, para acercar más hijos de Dios, que Dios quiere estar con ellos en armonía, en unidad, para que sean los primogénitos que Dios está llamando ahorita, para que sean herederos, para que sean reyes y sacerdotes en el reino de Dios, junto con Jesucristo. Eso es mi prioridad. Yo jamás me he metido en ese tipo de debate, sino en un momento dado, yo ya quería apartarme un poquito para no caiga en eso, porque yo sentía. Necesitaba defender a mi iglesia, ¿sí? Y lo que Dios me deja entender, traté de transmitirlo a los demás. Y Dios va a dar el discernimiento de cada uno de nosotros, qué es bueno y qué, ¿cómo se llama?, sirve para los demás. Ojalá que en ese debate algunos salieron beneficiados. Yo personalmente salí muy beneficiado y conocido más a.
Yo también.
Errores donde estaba mal, entonces, y aprendieron muchas cosas nuevas. Así, y lo más bello es que a conocer a ustedes, ustedes me han dado la paciencia, el amor a escucharme, especialmente a ti, Tito. ¿Sí? Yo pido a Dios para que te da, ¿cómo se llama?, esta paciencia, ¿cómo se llama?, este amor para los que tú vas a influenciar. Entonces, ojalá que enfocas igual para que seas un instrumento
Sí,
para Dios.
Harmut,
Acercas más a los hijos,
me
como se
dejas un
llama,
poquito.
a nuestro Padre.
Sí, un
Te
poquitín.
quiero mucho, Tito,
Y yo.
y yo siempre voy a estar con ustedes en un momento cuando tengo tiempo, y no me
A
voy a
ver.
salir ahorita,
No,
¿sí?
no,
Y eso es lo que
no te
quería,
marches, no te
¿sí?
marches.
No,
Yo también
no, 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 no.
quiero decir que yo te aprecio mucho al hermano Harmut. Yo le aprecio mucho. Le quiero mucho, aunque él pues se haya desviado en el tema de la verdadera teología bíblica, haya sido desviado, mejor dicho, pues eso no significa que yo no le aprecie y que no le. Pero simplemente me da mucha tristeza que la Iglesia de Dios Universal en este punto del trinitarismo, pues creyera en el falso Dios enseñado por la Iglesia Católica Romana, se hiciera trinitaria. Yo sé perfectamente, ahí estoy de acuerdo con vosotros, Herbert Hahnstrom, el fundador de la Iglesia de Dios Universal, enseñaba errores, claro que sí, nadie es perfecto, somos humanos y nos podemos equivocar, y Herbert Hahnstrom enseñaba doctrinas erróneas. Eso se puede comprobar muy fácilmente, cualquiera que conozca un poco la verdadera doctrina cristiana puede ver, comprobar los errores que enseñaba Herbert Hahnstrom, pero también enseñaba unos puntos que eran verdaderos, enseñaba algunas doctrinas que eran verdaderas. Cuando Herbert Hahnstrom y la antigua Iglesia de Dios Universal rechazaban a ese falso Dios trino, pues estaban totalmente en lo correcto. Y es muy triste que a la muerte de este señor, pues aquellos que supuestamente le seguían, que creían en él, todos esos pastores, todos esos teólogos, pues se rebelaran contra él, le traicionaran y abandonaran la teología que enseñaba Herbert Hahnstrom para creer en la teología falsa de la gran ramera y aceptaran a ese falso dios trino. Eso es realmente muy triste. Eso jamás ha ocurrido en ninguna otra iglesia de la cristiandad, jamás. Jamás ninguna otra iglesia ha renegado de su fundador considerándole un falso profeta, jamás. Y eso es lo que ha ocurrido con la Iglesia de Dios Universal. El fundador de esta iglesia, que fue Herbert Armstrong, cuando murió, pues se rebelaron rebelaron contra él y ahora le consideran, pues muchos le consideran ahora un falso profeta. Y eso es algo tremendamente, es algo tremendo. Esto es como, por ejemplo, como lo he dicho yo muchas veces, es como si ahora, pues la jerarquía católica, los obispos, los cardenales de la Iglesia Católica, por unanimidad o por la inmensa mayoría, dan a conocer y dicen que el Papa Juan Pablo II, el difunto Papa Juan Pablo II, era un engañador, era un embustero, era un falso profeta. Pues algo parecido ocurrió con la Iglesia de Dios Universal. Por lo tanto, es muy triste que esta Iglesia se haya hecho trinitaria y haya aceptado a este falso Dios trino, que, como he demostrado en este debate bien clarito, no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Y que tú, querido Hartmut, pues no has podido refutar, porque no has refutado absolutamente nada de lo que he dicho en este debate. No has podido demostrar con la Biblia que Dios sea trino. Esos pasajes que has citado, como Génesis 1:26, cuando se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no dicen por ninguna parte que Dios sea trino. O sea, citar esos pasajes para intentar demostrar que Dios es trino es un disparate, es una gran falsedad, es algo absolutamente ridículo, absurdo. El Antiguo Testamento no enseña por ninguna parte que Dios sea trino, y el Nuevo Testamento, por supuesto que tampoco. Ya ha demostrado que cuando la Biblia habla de que Dios es uno, se refiere solamente al Padre. Es el Dios supremo, el origen de todas las cosas, y no hay otro Dios como Él. Esta es la verdadera teología bíblica. Y lamento mucho que la Iglesia de Dios Universal haya rechazado esta clara enseñanza cristiana, esta doctrina bíblica cristiana, que era la que creían los primeros cristianos. Y que queda reflejada en el credo niceno. O sea, tú léete, querido Hartmut, léete el credo de Nicea, el credo, el famoso credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y demuéstrame tú el próximo día dónde dice ese credo que Dios sea trino. A ver si lo dice. Verás cómo no lo vas a encontrar. El credo,
Sí,
el concilio de Nicea no era trinitario.
respecto del punto de vista, sí, y yo fui bien claro, sí, ¿cómo se llama? No, no veo, ¿cómo se llama?, más provecho de eso de nuestra iglesia. Para mí importante es que Dios pudiera usar la iglesia Worldwide Church of God en los tiempos de Sena Armstrong y después con todos los cambios, más todavía, para darme el refile, darme esa bendición de crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento, para ser una herramienta útil para el Señor, ¿sí? Entonces, Dios me está usando, nosotros por la experiencia que Dios nos ha dado, por los cambios que necesitamos hacer, porque Dios nos mostró bien claro que eso es lo que Él pide de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos mucho que dar a las otras iglesias que están ahorita, ¿cómo se llama?, yendo malos caminos, que están dejando a entrar, ¿cómo se llama?, cosas del mundo en sus iglesias. Entonces, donde Dios me manda, estoy dando apoyo, estoy dando predicaciones, estoy dando, ¿cómo se llama?, mensajes, sermones, quizás una vez al año en alguna iglesia, pero Dios me guía. Yo no voy a ninguna iglesia, por favor, déjeme hablar en tu iglesia. Dios lo hace por sí solo, yo no estoy haciendo ninguna actividad en ese sentido. Entonces, Dios me pone eso enfrente de mi vida. Vienen los pastores y me piden que vaya, que comparte con ellos. Entonces, Dios me ha bendecido mucho. He conocido muchas iglesias, he visto muchas cosas en muchos países. Entonces, he visto tantos hermanos que eran como yo, ateos, y Dios los ha tocado, Dios me ha mostrado que Él es la persona que llama los hijos hacia Él. Aquí sobre la faz de la tierra no hay ningún ser humano, ninguna iglesia, ninguna autoridad, aparte de Dios. Él es el único que tiene el privilegio, el derecho de llamar a una persona hacia Dios. Y Él lo hace a su manera, llama a cada uno al tiempo que Él considera, ¿sí? Entonces, como en mi caso me llamó con 27 años, yo tengo 57, entonces en ese tiempo, pues Dios me ha usado. Ya fui bendición de Dios para muchas personas. Y espero en Dios que me pueda, en forma como maduro y sea más maduro y más capaz, entrenado por Dios para que pueda llevar más personas todavía ante Jesucristo, ante la cruz, para que hacen paz con nuestro Creador. Y que pueden entrar en el reino de Dios, disfrutar con todos nosotros las bendiciones que nos ha puesto Jesucristo. Se fue de regreso al trono para preparar la morada para nosotros. Entonces, yo sé, y si los errores que de comprensión que tengo sobre qué es Trinidad o no es Trinidad, para mí es secundario. Yo tengo fe en Jesucristo. Yo sé que Jesucristo ha hecho toda su obra en mi vida y Él va a perfeccionar mi salvación. Él, solamente Él, porque Él fue bien claro, sin mí no puedes hacer nada aquí. Y eso lo he vivido y siempre entrego a Dios todo en sus manos, como en este debate ahorita. Donde Dios se manifiesta es cuando uno es débil y la gente entiende, cuando uno no tiene la capacidad. Entonces Dios se manifiesta y Él hace las cosas y todo el mundo entiende que fue Dios que ha hecho las cosas por medio de los seres humanos. Por eso Dios le encanta trabajar en la humanidad, en la área más débil, en la área más pobre, más golpeado por este mundo, para que todo el mundo entienda cuando hay una mejora, cuando hay un milagro, cuando hay una cosa maravillosa, que Dios lo ha hecho, para que nadie pueda quitar la honra y gloria a nuestro Creador. Nadie aquí sobre la faz de la tierra. Yo no soy un teólogo perfecto, ¿sí? Lo que yo conozco, Dios me lo ha dado. Yo sigo estudiando teología en ambientes que son sanos, ¿sí? Que no sean teologías de los carismáticos. Hay tanto relajo hoy. Entonces uno necesita ser muy cuidadoso, como Pablo lo amonestaba a Timoteo y también Tito. Sí, para que, me refiero a Tito en la Biblia, para que nosotros no nos dejamos engañar, que seamos fiel a la enseñanza que Dios nos ha dado. Yo tengo bien claro que Dios ha puesto una visión, una misión sobre cada uno de nosotros, como sobre ti, Tito. Entonces, yo pido a Dios que Dios te da todo su poder, su apoyo, te orienta, para que tú puedas ser un instrumento al máximo para servirle a Dios, para sus fines. Cada uno tiene su llamado diferente. Yo trabajo en áreas fuera, mucho fuera de nuestra iglesia, ¿sí? Otros trabajan dentro de la iglesia y Dios da los dones según la necesidad en su obra. Entonces, yo espero, Tito, que usted, en la manera como estás también creciendo, se va a ser una herramienta más eficaz, más útil todavía para nuestro Señor. Y yo tengo fe en Dios que juntos vamos a lograr, todos nosotros que estamos aquí en el foro, vamos a lograr la salvación, no por lo que hacemos nosotros, que demos nosotros, sino que Jesucristo nos ha prometido. Y si Dios se propone algo, Él siempre sale con la suya. Dios nunca ha fallado. Si una cosa he entendido en mis 57 años, ¿sí? Dios, si me promete algo en la Biblia, si dice algo en la Biblia, una amonestación, y si alguien no se cuida, eso cae.
A ver,
¿Sí?
Harmut,
¿Cae la
a ver, Harmut,
bendición o cae, cómo se
Harmut,
llama,
¿me
problema?
escuchas?
Sí.
Harmut, sí,
Sigue.
Harmut, vamos a dejar un poquito que hable si alguien quiere comentar algo, porque solamente
Claro.
hemos hablado tú y yo.
Hemos hablado tú y
Si
yo.
alguien de los que están, un hermano o hermana
Perdón.
de los que están en la sala, quieren aportar algo, quieren comentar algo, el debate ya entre Harmut y yo ya ha terminado, ya ha quedado grabado, mañana va a estar ya publicado en internet. El que lo quiera bajar, creo que el debate ha sido muy bueno, muy edificante, y mañana, pues el que lo quiera bajar, ya lo podrá bajar desde la página de internet. Si algún hermano de la sala quiere aportar algo, quiere comentar algo sobre este asunto de la Trinidad, pues ya puede, tiene la palabra,
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante,
Mira,
hermano.
hermano Tito.
A ver, vamos a ir por turnos, hermanos. A ver, primero que ha hablado es, perdón, primero le tocaba
Gerardo.
a Gerardo y después
Sí.
al hermano Félix. Adelante,
Sí,
Gerardo.
hermano. He estado escuchando al hermano Hart. Bueno, realmente no me quedó claro, por supuesto, como hace mucho tiempo que estudiamos también la palabra sobre la Trinidad. Y no me ha quedado claro, como siempre, lo que ellos piensan y cómo ellos creen, ¿no es cierto? Sigo quedándome con el mensaje, Tito, que tú das realmente, que ese para mí es el verdadero mensaje. Quiero decir que nuestro Dios no es un Dios de confusión, y nuestro Dios no es un Dios que cambia, como cambia el hombre, como Santiago suele decirlo creo que era el capítulo 1, no recuerdo bien, cuando habla de las olas del mar, que vamos y venimos. Dios no es ese Dios que va y viene, ¿sí? Primeramente, es claro, no recuerdo bien ahora el pasaje, a lo mejor tú sí, Tito, te puedes acordar, en cuando habla justamente de que Dios, si Cristo fuese Dios, porque los trinitarios entienden que Cristo es Dios, Si fuese Dios Cristo, entonces diríamos que Dios murió. Y la palabra dice que Dios es eterno. Entonces significa que ahí hay un grave error trinitario, uno de los grandes errores trinitarios. Luego, si entendemos que Dios no cambia y nunca cambió, yo creo lo mismo que tú, Tito, y si me dejas leer un pasaje
Sí, claro.
en Isaías capítulo 45, versículo 5 al 6 y 7, puede ser también, dice: Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste.
Hermano Tito. Hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermana Cari, adelante.
Sí, se escucha.
Sí, se te
Sí se
escucha bien.
escucha, hermano.
Sí, se escucha, se te
Es
escucha
que
bien.
yo también quiero dar un punto de vista.
Adelante, hermana Cari, cuando quieras. A ver, un momentito, a ver, hermano Moy, cuando no estés hablando, eso, haz el favor, ten el micrófono desactivado porque si no, no nos enteramos porque te sale ahí una traca y es muy molesto.
Hermano
A
Tito.
ver, sí, un momentito, hermanos, un momentito, ahora, un momentito, ¿eh? Ahora habláis. Voy a ir a añadir a los hermanos que
Yo
todavía
me
faltan.
caí, Tito, no pude seguir andando.
Sí, no, nos hemos caído todos. Nos hemos caído todos. Se ha ido la conexión y nos hemos dado la galleta a todos.
Listo.
Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, hermano Tito, por esta razón. Porque cuando Dios vino a salvarnos, dígame usted, ¿acaso vino la Trinidad a salvarnos? Entonces, ¿quién iba a resucitar a Jesucristo? Ahí es una cosa mucho muy sencilla, pero ahí no. Ahora,
Sí.
explícame, si existe una Trinidad, ¿por qué vino Jesucristo solamente? ¿Por qué cuando estaba en la cruz habló hacia su padre? ¿Por qué le dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es otra
Eso es
cosa
muy bien.
muy humilde, muy sencilla, pero que a mí me hace pensar que no estamos en la Trinidad.
Efectivamente. O sea, Jesús cuando estuvo en la tierra estaba en forma de hombre. Fue este Dios unigénito que se hizo hombre, se despojó de su divinidad, de su gloria, y se hizo hombre. Y Jesús a quien hablaba era a su Padre celestial.
Exactamente.
Jesús nunca habló a un Dios trino, a un falso Dios trino. A ver, un
El
momentito. A
hermano
ver,
Tito.
hermano Moy, si me estás escuchando, a ver, desactiva el micrófono porque lo tienes activado y se oye un sonido muy molesto de fondo. Vale, gracias. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús hablaba a un Padre celestial, a Dios, a su Dios, ¿vale? Jesús nunca hablaba, Jesús nunca oraba a un Dios trino. Si Dios fuera trino, como enseñan las iglesias trinitarias, Jesús hubiera orado, por ejemplo, a un Dios trino y nos hubiera enseñado a orar a un Dios trino. El Padre nuestro, por ejemplo, diría, Trinidad nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si Dios fuera trino. Pero como Dios no es trino, como ese es un Dios falso, Jesús solamente nos enseñó a orar a un Padre celestial. Y es así de sencillo. Si no tiene más vuelta de hoja.
Hermano Tino.
Adelante, adelante, hermano.
Sí, yo estaba repasando el primer credo trinitario y quería preguntarte si la afirmación de que el verbo de Dios es increado es correcta, es afirmativa.
Sí, según el Evangelio, especialmente según Juan capítulo 1, verso 1, el verbo de Dios es eterno, porque dice Juan 1, 1, en el principio era el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. En el principio ya existía el verbo. El verbo es Jesús. Bien, pues Juan 1, 1 dice bien clarito que el verbo ya existía en el principio. Si el verbo hubiera sido creado, fuera lo primero en crear Dios, como enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová, la secta del jehovismo atalayado, Juan 1.1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que tendría que decir Juan 1.1 si Jesús, el verbo de Dios, hubiera sido creado. Pero lo que dice Juan 1.1 es que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo y el verbo estaba con el Dios supremo, el Padre, y el verbo era Dios, era teos, como dice el texto griego, teos, que significa Dios. Entonces el verbo era el Dios unigénito. Como dice Juan 1.18, dice el verbo, dice el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, el Dios unigénito, nos dio a conocer a un Dios supremo, que es el Padre. Dios, el Padre, envió a su Hijo a la tierra. Y Jesús nos dio a conocer a este Dios Padre. Jesús nunca nos dio a conocer a un Dios trino. Jamás. Jesús nunca enseñó que Dios fuera trino. Jesús nunca enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso nunca lo enseñó Jesús.
Hermano Tito.
Hola, hermano Clofás. ¿Qué tal, querido hermano Clofás? Adelante, hermano.
Gracias, hermano. Un privilegio. Hermanos, en mi pobre entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, quiero expresar que nuestro hermano en realidad pienso, para ser más claro, como que él corre alrededor y no enfrenta la palabra de Dios, que es la verdad. Lo que yo no tuve claro fue que él en realidad no debatió. Ahora quisiera leer en Primera de Juan 1:1, dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En inglés dice: in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Entonces, hermano, está muy claro que si fuera una trinidad, si nuestro Dios fuera una trinidad, pues no diría el pasaje, yo creo que diría: en el principio era el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre. Pero dice muy claro, son solamente dos personas, si es que así se puede decir.
Así
en
es.
El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo se hizo hombre. Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es totalmente correcto, hermano Cleofás. Juan 1:1 claramente está hablando solamente de dos personas divinas, no está hablando de tres personas divinas, está hablando de dos, que son Cristo y el Padre. Es lo que menciona Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo es Jesús, y el Verbo estaba con el Dios, el Padre, y el Verbo era Dios. El Verbo era divino, era Dios, era Teos, y era el Dios unigénito, como dice Juan 1:18. ¿Es así de sencillo?
Hola.
Hola,
hola,
hermano.
Hola.
Hola. A ver, Daniel, saludo. Buenas tardes, Daniel. Hola.
Buenas tardes, Tito.
Buenas tardes, Daniel. Saludos. ¿De dónde eres? ¿De Argentina, por ahí?
De Argentina, soy amigo de Gerardo Duarte.
Muy bien, hermano. Pues un cordial saludo y bienvenido a la sala de charlas bíblicas. Por fin has podido entrar, tenía problemas, pero nos hemos caído dos veces. Posiblemente otra vez se cierre el programa Skipes, que nos caigamos todos. Pero si nos caemos, pues ahora pues nos volveremos a conectar. Es que hoy esto está, la conexión está fatal.
Yo, hermano Tito, había estado hablando hoy, pero nos caímos. No sé si se escuchó algo.
Sí, algo, solamente algo. A ver, repite lo que estaba diciendo, hermano Gerardo.
No, yo lo que decía, hermano, que Dios es un Dios que no cambia y que nunca lo ha hecho, como nosotros, que somos seres humanos cambiantes, como Santiago habla de que somos como el agua del mar, ¿no? Que va y viene. Quiero decir que quería leer un pasaje, no sé si lo escucharon, de Isaías.
Sí,
lo escucharon.
Lo vimos, sí, hermano.
Bien.
De Isaías.
Bien, yo lo que quería decir, hacer hincapié en esto, hermano, que realmente yo respeto a todas las personas que creen en la Trinidad, pero la Biblia lamentablemente va en contra de ellos en lo que la palabra enseña. En ningún momento Dios ha cambiado. De lo que es el Viejo Testamento al Nuevo, sigue siendo el mismo Dios de siempre, y eso es lo que ellos no pueden comprender. Una de las cosas que yo había dicho era que si entendemos que nuestro Dios es un Dios eterno, sabemos que Cristo no puede ser Dios en cuanto Él murió. Entonces tendríamos que pensar que la humanidad estuvo sin Dios durante 3 días, y esto sabemos que no es así.
Así
hermano.
Es. Adelante, hermano. Sí.
Con lo que acaba de decir con el hermano Gerardo con respecto al Antiguo y Nuevo Testamento, el Dios es el mismo Dios eterno, pero el pacto con la humanidad es otro. Son dos pactos distintos.
Sí,
Perdón, hermano, yo no hablé de pactos, hablé de un Dios verdadero y único, no hablé de
sí,
pactos. El pacto es otra cosa.
lo que ha dicho el
Yo
hermano
protejo.
Gerardo, lo que ha dicho el hermano Gerardo es que esos pasajes que ha leído de Isaías, ahí dicen bien clarito que se habla de un Dios supremo, un Dios todopoderoso, y no hay otro Dios como él, no hay otro Dios igual a él, y ese es el Dios Padre. Ese es el Dios Padre, el origen de todas las cosas, y ningún otro Dios se puede comparar a él. Por eso es que dice el Señor en el Antiguo Testamento, ¿quién como yo? No hay nadie otro, no hay otro como yo. Yo fuera de mí no hay otro Dios, ¿eh? Fuera de mí no hay otro, no hay otro, no hay otro igual a él, no hay otro Dios como el Dios Padre. El Dios Padre es un Dios único, no es un falso Dios trino, el Padre es una persona divina, no es un Dios trino. Entonces este Padre Celestial es una persona divina que es el Dios supremo, el Dios mayor, el Dios supremo de todo el universo. Él creó todas las cosas y no hay otro que se pueda comparar a él. Y Jesús es sencillamente el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Y para adquirir la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo vimos en el anterior debate que tuvimos el otro día, Harmud y yo. Lo podéis leer bien clarito en Juan capítulo 17, verso 3. Jesús dijo bien claro que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, a ti, al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es como adquiriremos la vida eterna. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene conocer que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Decir, como dicen los trinitarios, que el Dios verdadero es un misterioso Dios trino, tricéfalo, que es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese no es el Dios verdadero, eso es un Dios falso, repito, inventado por la Iglesia Católica Romana, por esa gran ramera, alrededor del siglo IV, y que después pasó a sus hijas rameras, que son las iglesias protestantes. Ese no es el Dios que nos reveló Jesús. El Señor dijo bien claro que si queremos tener la vida eterna, si queréis tener la vida eterna, dijo que tenemos que conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado de Dios. Así de sencillo y así de simple, algo tan simple, tan sencillo, pues desgraciadamente los teólogos trinitarios lo rechazan, como el teólogo este Mike Feixel, de la Iglesia de Dios Universal, que ha rechazado esta verdadera teología bíblica enseñada por Jesús y enseñada por los apóstoles y por los profetas, y ha creído en ese falso Dios enseñado por la Iglesia Católica Romana, ese falso Dios trino. Esa ha sido la gran tragedia, personalmente así lo veo yo, la gran tragedia de la llamada Iglesia de Dios Universal.
Quisieras una observación que para mí es muy importante, porque yo vi al hermano Harmut que hablaba acerca de que él trabaja mucho en la obra del Señor, y si lo digo con respeto y con todo amor para el hermano. Yo fui pastor de una iglesia pentecostal y otra durante 10 años como maestro de escuela dominical y último 2 años como pastor. Y mientras yo estuve en la iglesia, yo trabajé también, salíamos a predicar, íbamos por la gente que estaba drogadictos y todo este tipo de cosas, pero yo predicaba una que estaba errada, que no era la sana doctrina. Yo predicaba, por ejemplo, algo que yo encapiera en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, yo lo escucho. Pero yo veo que Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo y a los que te oyen. O sea, es muy importante que aún la gente, líderes, prendamos la sana doctrina, luchemos,
Efectivamente.
perseveremos en la sana doctrina, porque es muy importante.
Así es.
Efesios 2:20, el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de todos los apóstoles y profetas, tenemos que ver qué era lo que predicaban los apóstoles del Señor. Entonces, el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dice que él se maravillaba porque habían cambiado. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Entonces, yo pienso que no es garantía el trabajar mucho en el Señor, sino que era la sana doctrina, porque Pablo le hacía hincapié muchas
Así
veces
es.
a Timoteo que se
Sí.
cuidara de la doctrina, de él mismo y de la doctrina. Y algo muy importante, hermano, que le dice que haciendo esto se iba a salvar él, y no solamente
Exactamente.
a él, sino los que lo oían. Entonces, es muy interesante y muy importante este tipo de cosas. Repito, yo trabajé mucho en el Señor, pero yo estaba predicando falsa doctrina, estaba predicándoles una falsa esperanza a todas esas
Muy bien.
personas. Gracias a Dios, me abrió el entendimiento, he salido de ese lugar,
Qué
pero
bueno.
sí creo que
Muy bien.
el hermano Germán tenía que tener un poquito más de ese sentido.
Muy bien, me ha gustado mucho tu
Pasa.
aportación, hermano Juan Castro. Efectivamente, ese pasaje de Pablo que has citado es de una importancia crucial. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El tener una sana doctrina, una verdadera doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, fijaos la importancia crucial que tiene tener una verdadera doctrina fundamentada en el Evangelio, en el Señor Jesús y en sus apóstoles. Es una importancia crucial. Y ya sabéis la doctrina que enseñó Jesús respecto a la teología, respecto a Dios, respecto a la naturaleza de Dios. Ya lo enseñó bien clarito Jesús, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, el Mesías. Y no en conocer a un falso dios trino. Así de simple.
Sí, hermano, eso es correcto, porque si nos ponemos, cuando leemos las escrituras en el libro de los Hechos, podemos ver y entender muy sencillo que los apóstoles no predicaban el Espíritu Santo, ellos no, te, no ellos predicaban a este crucificado, dijo Pablo, a
Claro.
nuestro Señor Jesús. Entonces, no predicaban, o sea, una trinidad, sino que predicaban que conociéramos al Padre, al Creador de donde origina todo, por medio de su Hijo
Así es,
Jesucristo, que es nuestro Señor.
exactamente.
Eso es lo
Así
correcto,
es.
pero la Trinidad, yo quiero ser claro en esto, que yo no, claro, yo creo que nadie de ustedes niega el Espíritu Santo, eso
Claro.
es imposible.
Claro.
El Espíritu Santo, claro, está, y como las escrituras lo enseña, es el poder de Dios, es un poder manifestado que es con el que hoy en día no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, pero sí lo tenemos por medio del Espíritu Santo, el Espíritu. Entonces, no hay tal cosa de Trinidad en las escrituras. De mi parte quedó claro, hermanos, y gracias por todos sus comentarios. Sigo aprendiendo conforme mi mente, como pueda, y cuando mi mente sea más abierta, aprendo más. Gracias, hermanos, a todos.
Gracias por tu aporte, querido hermano. Que lo fas. Gracias. Muy bueno tu aporte. Totalmente de acuerdo, efectivamente. ¿Algún hermano más quiere, o alguna hermana quiere aportar algo? Por lo tanto, la Biblia nunca habla de un. Efectivamente, nunca dice la Biblia que Dios sea trino, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Los trinitarios, pues siempre citan los mismos pasajes del Antiguo Testamento, como el de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien es cierto, es verdad que ese pasaje habla de más de un Dios, habla de más de un Dios, pero no dice por ninguna parte que esté hablando de un Dios trino. No está hablando de un Dios que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está mencionando sencillamente a una familia de dioses, a más de un Dios. ¿Qué dioses fueron esos? Pues fueron el Padre y el Hijo. Fue el Dios Padre quien decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos, estaba hablando el Dios Padre y estaba hablando con su Hijo, con Jesús, con el Verbo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Fue el Dios Padre quien creó al hombre. A su imagen y lo creó por medio de Jesús, por medio del Verbo. Sencillamente, eso es lo que enseña la Biblia. El Antiguo Testamento habla de más de un Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, y el Nuevo Testamento aclara bien, dice bien clarito quiénes fueron estos dioses, que fueron el Padre y el Hijo, estas dos personas divinas. Y de ninguna manera fue un dios trino. La Biblia nunca menciona a ese dios misterioso, a ese dios trino, inventado, repito, por la Iglesia Católica Romana. Porque es que, repito, la inmensa mayoría, los cristianos de los cuatro primeros siglos, no eran trinitarios. Cuando los papistas dicen que el credo de Nicea del año 325, el concilio de Nicea, era un concilio trinitario, eso no es cierto. Es lo que le he dicho al hermano Harmuth en el debate. El concilio de Nicea no es trinitario. Basta que os leáis el famoso credo de Nicea, el credo niceno, el credo de los apóstoles, el de Nicea, y veréis cómo no se dice por ninguna parte que Dios sea una misteriosa trinidad. No aparece la Trinidad por ninguna parte. Se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, evidentemente, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por ninguna parte. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar algo más.
Yo en mi caso, hermano Tito, realmente no hablo mucho porque no hay mucho para aportar. Tenemos los que hablan de la Trinidad, tienen muy poco apoyo bíblico, así que quiero decir que
no. Ningún apoyo.
Ninguno, realmente.
Si os habéis dado cuenta en el debate que hemos tenido con el querido hermano Harmuth, pues no ha apoyado, no ha dado ni un solo versículo en la Biblia que apoye la Trinidad, ni uno.
Totalmente de acuerdo.
Lo único que ha hecho el hermano pues es hablar de su ministerio, hablar de su iglesia y hacer afirmaciones pues sinceramente totalmente gratuitas. O sea, no ha demostrado absolutamente nada de que Dios sea trino, por ninguna parte, ¿eh? Ciertamente la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero jamás dice la Biblia que los tres sean un solo Dios. Eso, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento bíblico, cualquier cristiano que conozca la doctrina cristiana, sabe perfectamente que la Biblia jamás dice que Dios sea trino, por ninguna parte. No solo eso, si los apóstoles hubieran sido trinitarios, la palabra Trinidad aparecería en la Biblia, aparecería en el Nuevo Testamento, si ellos hubieran enseñado la doctrina de la Trinidad. Pero es que ni siquiera la palabra aparece en la Biblia por ninguna parte. Por lo
Tito,
tanto, no. Sí, adelante, hermano.
Daniel, soy.
Sí, Daniel, se te oye bien. Adelante, Omar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Omar. Digo, adelante, hermano. Sí.
Bueno, entonces no, me despido y quisiera decirte que fue muy edificante el debate.
Gracias, hermano
hola.
Félix. Gracias, hermano Félix. A ver,
hola.
Daniel, quería decir algo. A ver,
sí.
Antes de que nos caigamos otra vez,
sí,
porque creo que se me va a poner otra vez la pantalla de color al azul y nos vamos a caer. A ver, Daniel, quería decir algo.
Bueno, no, yo quería lo que decía es que, por ejemplo, que hay pastores o maestros que están acostumbrados, que están enseñados de una forma, por ejemplo, de una doctrina falsa como que viene por años, por siglos. Entonces, cuando uno descubre la verdadera doctrina, es difícil entender esto y poder comprenderlo, y hasta se fanatizan en una doctrina que es la primera que le enseñaron. Pero no hay ningún apoyo bíblico que diga de la Trinidad. O sea que
así
eso es. Quería comentar.
Gracias, hermano. Efectivamente, así es, Daniel. No hay ningún apoyo bíblico para esa doctrina, la doctrina de la Trinidad. Una doctrina inventada por la Iglesia Católica Romana, por la Gran Ramera, ¿cómo va a tener apoyo bíblico? Es absolutamente imposible. Bien, hermanos, pues antes de que nos caigamos otra vez, yo ya me voy a despedir. Mañana tenemos reunión, tenemos otra reunión en la sala. Así que mañana nos veremos por aquí otra vez. Vamos a hablar o tocar otro tema, vamos a estudiar otro tema y nos veremos también por aquí. Yo voy a tener que marcharme porque el programa lo tengo mal, el escape, tengo que desinstalarlo y tengo que volver a reinstalarlo porque hay un archivo que me dice que está mal, y por eso es que nos hemos caído todos, porque está mal la cosa.
Bueno, hermano, hermano,
¿qué tema va a tocar mañana?
Pues aún no lo sé, hermano. Hermano Gerardo, lo tengo que mirar. Sí. Mañana vamos a tocar otro tema interesante y mañana os lo diré. Porque todavía no lo he preparado, no lo he mirado. Entonces mañana lo diré.
Está bien, hermano.
Bueno, hermano, muchas gracias, Tito. Un privilegio, hermano. Y todos mis hermanos que están en el foro, muchas gracias, hermano. Yo sigo aprendiendo. Gracias por todo. Que Dios les guarde. Paz y gracia a todos.
Gracias.
Adiós,
a ti, hermano Clofás. Gracias, querido hermano, por estar aquí, querido hermano Clofás. Muchas gracias, queridos hermanos. Saludos a todos, un abrazo a todos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos.